Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Sean ustedes bienvenidos a una edición más. Hoy martes 19 de agosto, los saluda Carlos Rivera desde cabina. Y recuerde que estamos transmitiendo de lunes a viernes de 9 a 10 pm, sábados de 12 a 1 y lo hacemos con todo el gusto a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos puede escuchar en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Fórmula Automotriz. También estamos en www.radioformula.com.mx. Aquí nos puede escuchar en vivo, nos puede escuchar también en grabación con los podcasts y también aquí estamos haciendo la sección de autos que estamos actualizando todos los días para que se enteren de la mejor información. El día de hoy subimos un artículo de Mustang Mach-E, este vehículo que vamos a estar probando durante un año completo, un vehículo 100% eléctrico en su versión rally y bueno, la verdad es que nos está encantando, un vehículo que pues ya se puede utilizar en ciudades grandes para la vida cotidiana. Pero bueno, en unos momentos más también vamos a tener enlazado al titular de este programa que se encuentra en Cancún sufriendo un ratito con los amigos de Volkswagen. ¿Por qué? Porque el día de hoy presentan la nueva Volkswagen Tera, un vehículo interesante producido en Brasil y el cual se convierte en la SUV de entrada al mundo de Volkswagen. Entonces, bueno, tendremos mucho que platicar con él. Por otro lado, aquí en cabina me acompaña Dani López, amigo compañero. Dani, ¿cómo estás?
Buenas noches, Charlie y Emi. Qué gusto estar con ustedes, como siempre, en el mejor programa de radio en el tema de autos. Muchísima información la que tenemos hoy. Y bueno, también gracias a la gente que estuvo participando con nosotros en las distintas dinámicas. Las últimas que tuvimos fueron con MG, boletos para el Speedfest, que fue el sábado pasado. Y ayer dimos a los ganadores que se van a ir a correr el maratón el próximo 31 de agosto, también cortesía de MG. Y yo estaré corriendo con la marca, entonces pues va a ser una actividad sin duda muy interesante. Ya lo mencionabas. Gracias también por leernos en la página, en el portal de Radio Fórmula, donde constantemente estamos actualizando información. Y bueno, hoy tendremos muchísima, muchísima información, así que gracias por estar aquí.
Sí, la verdad es que tenemos mucha información. Vamos a también platicar un poquito sobre Bronco, que lanzó un vehículo estilo retro justamente ahora en el Monterrey Car Week. Está espectacular. Si lo llevan a producción, yo creo que sería un exitazo. Ya tienen una versión por ahí retro. Ahorita vamos a platicar de ella, pero esta se ve todavía más. Y la verdad es que también Great Wall Motors tiene noticias muy importantes. Abrió su primer planta en Latam. Eso es algo de aplaudirse. No fue en México, pero bueno, y pues ya es en algún país vecino. Y también aquí en cabina me acompaña Emiliano Ramírez, quien va a tener información muy interesante. Amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Charlie? Dani, muy contento de estar con ustedes esta noche. Pues sí, también que manejen con precaución. El día de hoy me tocó en el trayecto para acá, que son alrededor de 10 kilómetros, 4 vehículos con llantas ponchadas debido a los socavones. Ya el gobierno ya te los paga, marcando al 072. Entonces creo que eso es muy interesante
también. Sí, en teoría tienes que documentar, o sea, tomar una foto del hoyo, del bache, también tomar una foto de tu neumático, porque después te van a pedir justamente esos documentos para poderte resarcir el daño, y dicen que no es un proceso tan rápido, sí, entonces no, pues bueno, también tener ahí un poquito de paciencia y también tener precaución, pero con los choques, ¿no? Ahorita se dan mucho el tema de los choques lamineros, ahorita platicábamos justamente del tráfico que había hacia acá, hacia Grupo Fórmula, y bueno, a mí me tocó ver dos accidentados, precisamente pues choques lamineros, y pues es por ir en el celular o porque justamente cuando está tan oscuro o cuando está lloviendo, pues te pegas mucho al auto adelante que ya no tienes ese tiempo de reacción. Sí, claro. Entonces es fundamental mantener esa distancia y si imagínate, se tiene que mantener en pista cuando vas a altas velocidades, pues cuando vas a menos velocidad, pues todavía deberías de mantener un poquito más, ¿no? Pero bueno, pues vamos a tener un programa muy entretenido, ya lo escuchó usted, así que vamos a hacer un corte comercial y regresando, arrancamos con la mejor información del mundo automotriz aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Lo escucharon, ya estamos de vuelta en su programa, la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que sigue con nosotros. Y como les platicábamos, Arturo Rivera se encuentra con los amigos de Volkswagen conociendo la SUV de entrada a esta marca que se llama Tera. Y bueno, mi querido Arturo, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Bien, mi estimado Charlie, mi estimado Dani, Emiliano. Sí, la verdad nos encontramos acá en Cancún con todos los directivos de la marca Volkswagen, incluso el diseñador, un diseñador muy importante que nos platicó un poquito ahí de cuáles eran las principales características de este vehículo, también concesionarios, proveedores importantes. Un evento grande, grande en verdad, sí. 40 medios de comunicación entre, bueno, pues obviamente periodistas, influencers, comunicadores, de todo, hay de todo. Y la verdad, pues es un evento para ellos muy, muy importante, porque llega este producto llamado Tera, un pequeño, ellos le llaman SUV, yo lo veo como un pequeño crossover por el diseño.
Sí.
Motor 1.0 litros de 99 caballos. Pues digo, la verdad es que ya ha sido probado en otros productos que maneja el grupo Volkswagen con motores de un litro, funcional. No digo que es el mejor motor, el más potente, pero sí es un motor muy ahorrador, porque es un motor muy pequeño. Un vehículo, yo lo veo muy, pero muy citadino. Aquí una de las grandes, ventajas e innovaciones que trae es que ya trae, bueno, pues también, obviamente, pues mucha tecnología. Uh-huh. Y pantalla digital, aire acondicionado, bueno, pues todo lo que nosotros quisiéramos en un pequeño auto, todo lo que nosotros quisiéramos en un pequeño auto está en este Volkswagen Tera.
Así es.
El precio de entrada me gusta porque es un precio de 366 mil pesos.
386,990 pesos.
Y nada más para complementar, Arturo, lo que mencionas, en la versión de entrada, en la Trainland, el motor es de 1.6 litros de 109 caballos y en las otras dos sí es de un litro, pero así ya es. Turbocargado.
Sí, van a traer dos motorizaciones.
Sí, exactamente, sí, bueno, tienes toda la razón. En las versiones intermedia y tope de gama es motor un litro, que es para ellos obviamente es un motor mucho más eficiente. Y ahí es donde tú te das cuenta que no necesariamente tener un motor más grande tiene que ser un motor mucho más eficiente o tiene que ser un motor de tope de gama.
Así es.
El 1.6 es un motor obviamente mucho más grande, consume más combustible. Y el motor, el 1.0, bueno, pues ya está en estas dos versiones ya un poquito más
atrás. Así es. Oye, Arturo, platicábamos fuera del aire que este vehículo es producido en Brasil, ahorita tú nos corregirás, y también platicábamos que es un vehículo diseñado justamente para mercados emergentes, mercados principalmente de la TAM, y no es un vehículo que vayamos a encontrar disponible ya sea en Estados Unidos o en Europa, sino que se está enfocando para este lado del continente. Y también, por otro lado, algo que vemos que llama la atención es el tema de la seguridad, porque es un vehículo, pues lo estamos diciendo, de acceso a las SUVs, y tiene 5 estrellas por parte de la Latin NCAP, entonces eso me parece sorprendente.
Sí, bueno, la verdad es que hay que recordar que el grupo Volkswagen ya trabaja con una serie de plataformas en donde ya han sido probadas por varios mercados. Obviamente, como tú bien lo mencionas, este vehículo no va a ser comercializado en otros países del mundo, va a ser comercializado principalmente en la TAM. Uh-huh. Vamos a ver cómo funciona. La verdad es que el precio de entrada, yo lo que decía, de 386,000 pesos, se me hace un buen precio de entrada, pero ya para las versiones que se van arriba de los 460, algo así, por ahí tienen el precio.
427,990 la Comfort Line y la Highline 466,900.
Así es.
¿Cuándo? ¿436?
427,990 y 466,990.
Ah, 466. Ahí ya el precio ya sí se me hace un poco alto, porque obviamente hay que recordar que ya en este mercado tan competido, arriba de los 400,000 pesos, pues ya encuentras pues varias opciones, ¿eh? Y opciones de todas las marcas, ¿eh? Encuentras coreanos, encuentras chinos, encuentras japoneses, encuentras una gran variedad. Obviamente, uh-huh, bueno, por ahí también se cuela la marca Suzuki, que tiene buenos productos. De hecho, tiene por ahí también Ertiga XL7, que creo que andan en 410,000 pesos, a ver si lo puedes checar por ahí, mi estimado Dani. Uh-huh. Entonces, digo, no es parecida, porque Ertiga obviamente es un poquito más grande, es una camioneta que también cumple muy bien, japonesa, por cierto. Creo que está más o menos como el tamaño de Toyota Raize, a ver si también puede...
Arranca en 385, Arturo.
Fíjate, arranca en 385 y la tope de gama, que podríamos decir que es la GLX, la de Ertiga, vamos a ver en cuánto termina, pero también por ahí compite con Raize, que Raize se vende como pan caliente.
Bueno, pero ahí son segmentos diferentes, digo, en el caso de Suzuki es un monovolumen de tres filas, en el caso de Raize es un vehículo, claro, pequeño.
Pero si lo que estás buscando es espacio y lo que estás buscando es obviamente economía de combustible y todo, pues la verdad es que hay opciones no iguales, porque nunca vas a encontrar una igual. Y tal vez a lo mejor podría, competir contra Magnite, que acaba de ser presentado.
Sí, ándale, se va directo. Sí, pero y que también tuvo un ajuste de precios.
Un poquitito más chico, y bueno, pues también vamos a ver cómo responde.
Así es. La venta. Oye, Arturo, nos preguntan aquí que si tú crees que este podría ser el sucesor del antiguo CrossFox. La verdad, a mí ese era un vehículo que me gustaba, pero digo, a mí ya no me tocaron esas épocas, me tocó verlo mucho circular, pero según yo no era un vehículo accesible, ¿no? Sí tenía su precio elevado.
Pues mira, la verdad es que CrossFox y el pequeño Lupo,
Lupo era bueno.
Antes del Polo, el Polito era un poquito más grande, pero eran coches europeos. El Lupo creo que sí ya llegaron algunos europeos y luego se fabricó creo que en Brasil.
En Brasil, sí.
Pero la verdad es que Lupo y Polo eran productazos de adeveras, bien terminados, se manejaban muy bien, buenos espacios, el diseño estaba pues muy bien calculado porque la distancia entre ejes era óptima, incluso ibas prácticamente hasta la parte de atrás de la cajuela y entonces la cajuela pues iba montada en el eje trasero, entonces le daba muy buena estabilidad a esos productos, tanto Polo como Lupo. Creo que sí podría ser el sustituto si lo saben vender. Pero mucha gente como tú, que eres joven, y también Daniel y Emiliano, pues no se acuerdan mucho de estos vehículos, tanto Polo como Lupo.
Así es.
Ya como que han vivido otras épocas del Taos y el Teramont y el CrossFox, uh-huh, y el CrossFox y todos esos. Pero la verdad es que es un producto muy interesante, sí. Como tú me lo mencionas, tiene muy buena seguridad, muy buenos acabados, diseño muy bonito. Y yo creo que pues se va a vender, sobre todo la versión de entrada, porque uh-huh, la versión de entrada se me hace a buen precio. Este creo que sí está a buen precio. Y habría que ver pues las otras versiones, que ya son la intermedia, que creo que esa es la ideal. Creo que la versión intermedia sería algo sobresaliente, ¿eh?
Sí, yo creo que va a ser la más vendida, justamente esa versión intermedia. Y bueno, para que la gente que nos escucha se dé una idea, este vehículo justamente comparte plataforma con su hermano Polo, que uh-huh, Polo ya no lo encontramos en México, pero en otros mercados.
Que de la plataforma sí. MQB, ¿no?
MQB A0 también comparte esta plataforma con lo que es Seat Ibiza, que sabemos que es un uh-huh, vehículo muy seguro, e incluso con el actual Audi A1. Ya sabemos que las plataformas pues son del grupo Volkswagen. Ahora bien, es más grande que Polo, únicamente por pocos centímetros, entonces para que se den una idea de las dimensiones. Y también aquí lo que están diciendo es que ya integra lo que es iluminación LED, unos rines con un diseño atractivo, también tenemos lo que vendría siendo una pantalla de buen tamaño con conectividad Android Auto y CarPlay de manera alámbrica o inalámbrica, clúster de instrumentos digital. La verdad es que el lenguaje de diseño interior es 100% Volkswagen, se nota luego, y sí, pues qué bueno que estén completando su gama.
No, y también buenos beneficios para los clientes. Ya incluye 5 años de garantía o 100,000 kilómetros, 5 años de seguro de robo de autopartes y 5 años de respaldo Volkswagen. Esto ya lo viene incluyendo la marca desde los últimos años en varios modelos. Y Arturo, también hubo otro anuncio muy interesante, y es que Volkswagen va a lanzar una tienda en Mercado Libre en los primeros días de septiembre, ¿no? Para adquirir refacciones, incluso algunas cosas como souvenirs, como digamos merchandising.
Sí, fíjate que eso estuvo muy muy bueno el anuncio, porque hay que recordar que este tipo de refacciones y accesorios son originales de Volkswagen. Uh-huh. Entonces, Ahora lo que van a subir es que los concesionarios de Volkswagen van a subir las autopartes que ellos tienen en existencia. Uh-huh. Y si tú andas buscando pues un alternador, una fascia, una parrilla, un cofre, un volante, unos rines, o sea, lo que andes buscando original, hay que remencionarlo, original con un número de parte de Volkswagen, de ciertos modelos, porque empiezan con 1.500 partes, que se me hacen realmente muy pocas, sí. Se van hasta 2.500 después, y yo no sé si después sigue creciendo esto, pero la verdad es que este stock de refacciones tendría que ser un extra a lo que maneja Volkswagen o las agencias Volkswagen dentro de sus concesionarios, porque tú nada más imagínate que tú vendas el alternador que tenías ahí en la agencia, se lo ponen a un cliente que lo pidió por Mercado Libre, y cuando llegue alguien que necesita un alternador a la agencia, pues resulta que ya no tienen, ¿no? Entonces creo que sí debería de haber un surtido mucho más amplio, mucho más grande. Ahora hay que recordar, y eso se me olvidó preguntar en la conferencia de prensa también, porque muchas de las marcas también le están apostando a lo que es todo lo clásico. Entonces, por ejemplo, Porsche está retomando este Porsche Classic para sus vehículos clásicos y está vendiendo accesorios, sobre todo, algunas refacciones de los Porsches clásicos. No sé si las tengan en existencia aquí en Porsche de México o las manden pedir, uh-huh. Pero ya están certificadas estas partes por Porsche AC.
Sí, un buen nicho de mercado, mi querido Arturo. ¿Pero te parece si vamos a hacer un corte comercial y regresando terminamos de platicar de este tema y mucho más?
Sí, adelante.
Perfecto, hacemos un corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz. Continuamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, feliz de Fórmula Automotriz, gracias por seguir acompañándonos. Recuerde que estamos transmitiendo de lunes a viernes, 9 a 10 pm, sábados de 12 a 1. Y esto lo hacemos con mucho gusto a través de redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Fórmula Automotriz. Síganos aquí porque vamos a tener muchas dinámicas para que se puedan llevar regalos de diferentes tipos. También estamos en Radio Fórmula, 104.1 de FM, 1500 de AM, segunda cadena nacional. También en www.radioformula.com.mx. Nos va a poder escuchar en vivo junto con el resto de la programación tan importante que tenemos aquí en el grupo. Aquí también mismo nos va a poder escuchar en grabación con nuestros podcasts si se perdió alguno de nuestros programas. Y también estamos actualizando todos los días la sección de autos para que se den una vuelta y se enteren de muchas de las cosas que platicamos aquí en radio, pero bueno, ya con más información, con algunas imágenes, videos, ligas para las páginas y todo lo que usted necesita saber. Pero bueno, pues seguimos aquí con Arturo Rivera, que se encuentra en Cancún, y estábamos platicando justamente sobre algunas marcas que están vendiendo ahora refacciones, pero para sus autos clásicos. ¿Quién se imaginaría eso, mi querido Arturo? Pero obviamente pues no son refacciones nada económicas y obviamente pues tendrán que invertirle un buen billete quienes quieran restaurar su Porsche o algún vehículo de otra marca con refacciones autorizadas.
Pues sobre todo Porsche es la marca que efectivamente está haciendo esta estrategia, porque hay una gran afición a esta marca. Los Porsches antes, pues estoy hablando de hace 10 años, pues costaban, pues un Porsche de los 70, de los 80, costaba 8.000, 12.000, 14.000, 15.000 dólares. Ahorita esos Porsches de los años 70, 80 valen 60.000, 80.000 dólares, ¿no? Entonces, la verdad es que sí han subido de precio, sí han... se han revaluado, sí. Entonces pues cualquier cosa que tú le metas que sea original o de la época, ya sea accesorio o alguna refacción que tú necesites, pues más vale ponerle algo original a no estar inventando y amarrarle algo o ponerle algo que no es de otro coche. O la verdad es que no vale la pena porque el coche se revalúa. En los coches clásicos, si tú le metes piezas que no van o que no son, o que no son de la época o accesorios de la época, el coche, pues hasta te lo van a criticar, ¿no? Y pierde valor. Entonces, aquí lo que se trata es eso. Pero en el caso de Volkswagen, ha habido una gran estrategia desde hace muchos años, acá en los Estados Unidos sobre todo, en donde, bueno, más bien allá, porque estoy en Cancún, allá en Estados Unidos, en donde en California se inventó este famoso California Look, que era no era otra cosa más que, obviamente, bueno, accesorizar y cambiar la fisonomía de los Volkswagen. Le quitabas barras, lo achaparrabas o le cambiabas algunas cosas ahí en la suspensión para que quedara un poquito más bajo en la parte delantera, le ponías su canastilla, le ponías algunos cromos, estas famosas ventanas abatibles que en algunos años también salieron como originales. Entonces, Volkswagen es de los vehículos más accesorizados y obviamente pues pertenece a este grupo en donde está Volkswagen, Porsche, Audi, Seat, Skoda, todas estas marcas también de lujo como Lamborghini, Bugatti, Bentley. Y bueno, la verdad es que son marcas que mucha gente está pues dispuesta ahora sí que invertirle. Pero en el caso de este Tera, te digo, me llama mucho la atención porque es un vehículo pequeño, compacto, bien equipado, con mucha tecnología. Mañana vamos a estar ya manejando y en la noche que me enlacen, pues ya estaremos platicando cómo está esta prueba de manejo, para que ustedes se den cuenta que no necesariamente tiene que ser un vehículo grande, con mucho espacio y que cueste más para que tenga un buen manejo. La verdad es que a mí se me hace que este vehículo es el ideal, sobre todo para ciudades, sí, por el tamaño, por el precio y por el consumo de combustible, sobre todo en la versión intermedia, para que no nos vayamos a la versión tan cara.
Perfecto, Arturo. Pues ya mañana nos estarás dando los pormenores de las sensaciones de manejo, que eso es algo muy importante. Sabemos que lo vas a estar probando a nivel del mar y que regularmente pues ahí tienen un mejor desempeño, claro, sí. Pero bueno, nos da una referencia clara de lo que pues se podrá disfrutar en ciudades ya también más adelante.
Así es. Bueno, pues yo los dejo. Les mando un abrazo allá a cabina. Ahí siguen con los temas y mañana nos estamos enlazando por acá.
Te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Arturo. Y bueno, él fue Arturo Rivera, justamente desde Cancún, que se encuentra con los amigos de Volkswagen. Y antes de pasar al siguiente tema, estaba yo aquí investigando un poquito sobre las marcas que venden refacciones para sus autos clásicos. Y en Estados Unidos, Mopar tiene un catálogo impresionante. Estoy viendo aquí que incluso tienen las puertas con la tela original de esas épocas para lo que podría ser un Barracuda del año 64 a 66. Tienen incluso las fundas de lona para los vehículos que se fabricaban en esas épocas originalmente, tienen cosas para el interior, para el exterior, accesorios, tapetes. Entonces, qué increíble pues que se sigan fabricando accesorios.
Pues sin
para
duda es fan service, o sea, ¿sí? Qué bueno que haya este tipo de iniciativas, porque muchas veces ustedes que se han visto la necesidad de repente conseguir alguna pieza para un auto clásico es muy complicado y muy costoso, sobre todo si lo quieres hacer original.
También en Italia, en Ferrari, el otro día estaba viendo un video, un documental, tienen todos los planos de todos los coches que han hecho y tienen su taller únicamente
sí, para nada clásicos. Más que ahí creo que no te venden las refacciones, ahí tienes que mandar el auto y ellos te lo restauran a como estaba en esas épocas. Pero bueno, eso sí ha de ser una locura.
Un problema que no voy a tener pronto.
Pero bueno, pues justamente hablando de autos retro que la verdad nos gustan mucho, lo platicábamos hace unos minutos. Ford Bronco Roadster Concept es un prototipo creado con homenaje a los años, a los 60 años del legado de Bronco en el mundo. Y se presentó hace unos días en Monterrey Car Week, este evento tan importante que se hace año con año en California, en Estados Unidos. Justamente ahí está nuestro enviado especial, Jorge Sabiño. ¿Y qué tiene de especial esta Bronco Roadster Concept? Primero que nada, pues que es un concepto, todavía no llega a producción. Y segundo, pues que se inspira justamente en las primeras generaciones de esta Bronco, que está espectacular. En lo que presentaron, pues es un modelo color blanco con algunas líneas en café. Y es un vehículo convertible, llamémoslo así.
Pues fíjate, mi querido Charlie, que Bronco tiene una historia muy especial porque nace el 11 de agosto de 1965, es decir, hace 60 años y una semana, y nació con la idea de convertir o hacer una versión 4x4 del Mustang. Mustang se acababa de estrenar en el mercado internacional, salió en 1964 y era el primer deportivo accesible prácticamente para todo el público, y la primera edición de Bronco se dividió en tres versiones diferentes. La U14, que era una pick-up, una vagoneta, que era la U15, y la U13, que era la Ford Bronco Roadster, y era la más similar a lo que conocemos, o bueno, en ese momento era Mustang. Realmente la carrocería era muy diferente, era una pequeña camioneta como una pick-up, pero sin las puertas laterales, y que tenía todas las capacidades 4x4. Es precisamente en esta última en la que se basa el homenaje de los 60 uh-huh. aniversarios que acaban de lanzar. Lo hicieron en un color blanco muy similar, es blanco crema, muy muy parecido sí, al original de 1965, con algunos detalles en cafecito, pero sin puertas, con un pequeño espacio de carga y muy muy elegante.
Es correcto, aquí lo que dicen los amigos de Bronco es que justamente pues este es un vehículo prototipo único, no está pensado para que se vaya a fabricar en serie y fue concebido como un homenaje a las racers de Ford Bronco. Lo que siempre ha fascinado es que tiene un estilo roadster, o sea, convertible, original, desde su atractiva sencillez. Tampoco dicen que necesita llantas tan enormes para verse bien, en este caso pues sí no traemos llantas tan grandes, ni los rines, la verdad es que los rines no llaman la atención. Y también aquí lo que dicen es que no necesitas tampoco suspensiones elevadas o luces auxiliares para verse espectacular, y sin duda alguna pues ellos lo logran hacer. Dicen que este diseño se conoce como aventura a cielo abierto y que es un factor muy cool que pues hoy en día sigue destacando. Entonces pues interesante, mi querido Emiliano, que Ford siga lanzando este tipo de ediciones, y aunque no se vendan pues nos damos cuenta de cómo los vehículos siguen manteniendo esa esencia, sí, del claro, pasado y cómo pues no nada más es el nombre sino todo lo que eso conlleva.
Así es, pues como lo dices, Charlie, un poco de historia, y pues también lo hicieron como el menos es más, el arte como de simplificar las cosas. El enfoque fue convertir la Bronco, como lo comentaron, y algo característico y que me gustó mucho fue el detalle del emblema, que es un estampado en el metal y se modificaron las defensas para que se asemeje más a la original. Entonces creo que ese es un buen detalle, y si lo produjeran, no sé, unas 50 unidades, sin duda alguna se
vendería
como pan caliente.
Y seguramente hay una persona del equipo de Fórmula Automotriz que sí estaría en esa fila. Estamos hablando de Juanito Busco. Pero pues sí, Ford y Ford Bronco han marcado legado en el 4x4. Ya lo platicábamos ahora que estuvimos transmitiendo desde el GTBC. Pues lo importante que ha sido Ford en el 4x4, la importancia que ha tenido en México ya 100 años de que llegaron. Fue la primera marca que produjo autos aquí. Entonces, enhorabuena por este aniversario. Y este es un año completamente de celebración para la marca.
Es correcto.
100 años se dice fácil, pero no lo es.
Y 100 años en México. Bueno, sí, en el mundo ya llevan muchos más. Sí, y la verdad más. Es que es un éxito rotundo. Ahorita yo estaba leyendo que también están haciendo inversiones muy fuertes en Estados Unidos justamente para el tema de electrificación. Pero bueno, vamos a estar platicando de estos temas y muchos más cuando regresemos a un pequeño corte comercial aquí en Hora Feliz de Fórmula 1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos en la parte final de la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que sigue con nosotros. Y aquí continuamos con la mejor información. Y pues ya hemos estado platicando mucho sobre el tema de la cerveza sin alcohol, esta famosa Heineken 0.0. Y platicábamos de la alianza que renovaron con Sergio Checo Pérez, a pesar de que ya no es piloto de la Fórmula 1. Pero bueno, pues sigue teniendo una gran fuerza en el sector del deporte motor. Y ahora están anunciando justamente pues otro tipo de eventos, otro tipo de patrocinios, mi querido Dani, mi querido Emi. ¿Por qué? Porque están haciendo justamente un evento de muchos, en donde van a estar utilizando diferentes lugares cotidianos, como podría ser, por ejemplo, una cafetería, como podría ser, por ejemplo, algún bar, no sé, algún lugar que es común de conocer, y estos lugares pues los van a personalizar, los van a adaptar, y van a estar haciendo ahí fiestas, pero van a ser fiestas sin alcohol, en este caso justamente con Heineken 0.0, con los famosos mocteles, que pues son cócteles, pero con cerveza sin alcohol.
No, la verdad es que es muy padre, porque cuántas veces no hemos tenido ganas de celebrar, de enfiestar, pero no quieres tomar por cualquier motivo, ¿no? Entonces es muy padre que ya no exista esa barrera y que tú puedas tener una fiesta, sentir el sabor de la cerveza, pero sin tomar alcohol y hacerlo también un poco más saludable. Eso está muy padre. Y ahora Heineken 0.0 lo que está haciendo es hacer algunas fiestas, como mencionabas, en cafeterías y en otros spots. Van a empezar el 23 de agosto en Bandeja uh-huh. de Plata, que es una cafetería muy, muy famosa en el momento, donde va a haber DJs, va a haber amigos, va a haber esta barra con los cócteles sin alcohol que mencionabas previamente. Y esto responde, obviamente, a la creciente tendencia que existe en el mercado de las cervezas y del consumo de las cervezas sin alcohol. Clara muestra de ello es que Heineken ha propiciado esto con patrocinios como el de Checo Pérez, el de la UEFA Champions League,
el de la película ahora
de Fórmula 1. Entonces uh-huh. vemos que está muy presente la cerveza sin alcohol y que se ha convertido en un estandarte para todas las personas que no quieren tomar.
Sí, ellos dicen que Heineken 0.0 rompe con ese mito y refuerza que no necesita ser el conductor asignado, estar a dieta o tener una excusa. Puedes pedir una 0.0 simplemente porque se te da la gana.
Así es, Charlie. El mercado global, nada más para reforzar lo que dijo Dani, creció un 31% en esto de la bebida uh-huh. sin alcohol. Y aunque uno de cada 5 personas ya alterna entre opciones con y sin alcohol, pues ya se sienten sin presión y ya pueden beber esta...
Sí, claro, sí, que está sí bien, bueno, ¿sí? Esa estadística responde específicamente a la gente que toma o que niega no tomar por presión social. Porque también existe que cuando no tomas, pues sientes esa presión de que tus amigos te incitan a hacerlo. Y ahora, pues esta abre la puerta a que tú puedas tomarte una cerveza y evites ese juicio, ¿no?
Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, cuando llego a ir al autódromo o a eventos de deporte motor en donde pues estás a cielo abierto, hace mucho calor, estás horas ahí, pues bueno, una chelita se antoja muy cañón, también una michelada. Y en el caso de las cervezas 00, pues antes no eran tan populares, entonces pues era difícil encontrarlas. Ya después las empezaron a vender en este tipo de eventos y pues es ahora cuando ya la gente puede empezar a consumirlas en este tipo de cosas ya tan masivas.
Y ¿no? lo más importante, no solo funciona por temas de comodidad o de decisión propia, también si vas a manejar, creo que es el uso más importante. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Si vas a un evento, a un concierto, si vas a salir de fiesta y vas a manejar, obviamente esta es tu opción ideal.
Es correcto. Oigan, y fíjense que la marca líder en el mercado mexicano, pues lo hemos platicado, es Nissan. Y Nissan sigue reinventándose a pesar de que ya son la marca número uno en el país. ¿Y cómo se siguen reinventando? Bueno, lo están haciendo con diferentes vertientes. Por un lado, pues presentando nuevos modelos. El que más recientemente llegó al mercado mexicano es Magnite, que les ha dado mucho volumen, pero pues otra cosa importante es el tema de la producción en México para consumo local y para exportación. Si usted no lo sabe, de todas las marcas que producen vehículos en México, Nissan es la que más deja vehículos en el mercado mexicano, entonces eso es algo de orgullo. El 84%. Es una locura. O sea, casi todo lo que fabrica Nissan se queda para consumo local, ese pequeño restante se va para exportación, cuando en todas las demás marcas es al revés, todo el grueso se va para exportación y lo demás se queda para consumo local. Y la tercer fuerza que yo veo, o la tercer vertiente que yo veo por parte de Nissan, pues son sus concesionarios, los cuales son muy fuertes, son expertos, muchos de ellos son dueños de grupos que tienen otras marcas, pero bueno, Nissan pues sigue siendo la marca más rentable actualmente y por eso es que están reinventando la conexión con sus clientes ahora con este programa de renovación de espacios que va avanzando viento en popa.
Así es, Charlie, pues ya cuentan con
227 de las 275 agencias.
Justamente, pero aún así creo que 275 agencias son muy buenas para la marca. Es por ello que sigue siendo la líder. Y pues bueno, es muy importante porque aún así en este tipo de decisiones, cuando tú compras un vehículo, creo que es muy necesario ir a verlo, probarlo después de ver, por ejemplo, una casa. Aquí lo mencionan en el comunicado, que es lo segundo más importante en las decisiones.
Sí, la segunda compra de tu patrimonio, como justamente dicen, ¿no?
Así es. Pues fíjense que, bien lo mencionaba Emi, ahorita van 227 agencias de las 275 que tienen. Es una cantidad brutal. Yo he escuchado marcas que dicen, bueno, es que ya superé la barrera de las 100 y se me hacen muchas, pero 275, la verdad es que es algo espectacular. No me imaginaba que tuvieran esa cantidad y la verdad es que los felicitamos. Y la meta, decíamos que van viento en popa, pues la meta es que el 100% de las agencias ya estén remodeladas para cuando termine el año fiscal 2026. Obviamente esta ejecución pues es respaldada por la marca, pero también obviamente por el concesionario que está invirtiendo mucho dinero. Y interesante, mi querido Dani, porque se van a mejorar los pisos de venta, pero también se van a mejorar lo que son las áreas de servicio, que pues obviamente sabemos que a muchas marcas eso les duele.
Y ¿no? Obviamente, mi querido Charlie, en el tema de las agencias industrias como en las marcas de cualquier ámbito, de cualquier cosa, tiene que haber cierta uniformidad entre cada agencia, entre cada punto de venta, porque al final de cuentas es el lenguaje que da la marca a sus clientes. Estos nuevos cambios incluirán cambios en las fachadas, que van a tener paneles de aluminio modernos, cristales de piso a techo e interiores renovados con acabados premium, iluminación eficiente y mobiliario de última generación. Uno de los elementos distintivos es el canopy, el cual es una estructura que enmarca al vehículo insignia del momento y refuerza el logotipo de la marca como símbolo visual y emocional de la experiencia Nissan. Es decir, no es remodelación de que la de universidad se cambia de satélite, ¿no? Va a ser un cambio total. 360. Y va a ser un cambio 360 y parejo para que la identidad de la marca tenga sentido y haya una conexión real.
Pues qué bueno, la verdad es que qué bueno que no se duerman en sus laureles, que sigan tratando de ser los número uno. Y bueno, yo creo que esta tendencia va a seguir por muchos, muchos años más. ¿Por qué? Porque pues justamente tienen la financiera, tienen buenos productos, tienen buenos financiamientos.
Y productos accesibles, Charlie. Creo que es algo muy característico de esta marca, que abarcan todo. Tienen un gran catálogo.
El Kicks, el Versa, el V-Drive, o sea, sí.
Ahorita el Magnite, por ejemplo, con lo que mencionabas, creo que es un gran vehículo, pues, juvenil, citadino, entonces... Pues sin duda
de acceso. Y bueno, también, ya para cerrar el tema, esto es una iniciativa a nivel global, forma parte de la estrategia Nissan Global, Nissan Retail Concept, y ya se ha implementado en 2.900 concesionarios en el mundo. Entonces, pues México se suma a esta iniciativa y qué bueno, porque es mejor que los clientes tengan mejor calidad para adquirir sus vehículos.
Es correcto. Y bueno, pues también tenemos una noticia algo controversial, pero muy importante, y es que otra marca china está arribando al mercado latino, pero no para vender, sino para producir vehículos. Esto no es la primera vez que sucede. No sé si ustedes recuerden que BYD, que es pues la marca china que más vende autos actualmente, principal rival de Tesla, pues ya había comprado una planta justamente en Brasil, se la compró a una marca muy reconocida, una marca americana, y pues ya empezaron a fabricar vehículos ahí los de BYD para exportación principalmente a mercados de Latam. Great Wall, cuando llegó a México, pues rumoraba o decían que probablemente la planta se podría instalar aquí, también un centro de negocios. De hecho, en algún auto show que tuvimos oportunidad de estar con ellos, fueron representantes de algunos gobiernos, y pues yo pensaba que sí, que iba a ponerse aquí en México. Al final parece que pues México no es una opción tan viable, por lo menos en este momento, y deciden irse a Brasil. Entonces, bueno, ya Brasil tendrá dos marcas chinas produciendo autos para consumo local y para exportación. Y esta se me hace una estrategia interesante, mi querido Dani, mi querido Emi. ¿Por qué? Porque pues ahí sí ya se ve lo que es esta expansión a nivel global, y no nada más con ventas, sino con producción.
Así es, Charlie, y esta es su tercer planta fuera de China, que esto es muy interesante, porque mucha gente tiene como la expectativa si estas marcas se van a quedar, se van a ir. Y pues bueno, tiene una en Tailandia, una en Rusia y esta tercera en Brasil. Y esto con la finalidad de exportar en Latinoamérica, principalmente México, Brasil, bueno, quedarse el producto local. Y esto es muy interesante, como te comentaba, porque así pues asegura la marca quedarse un buen rato en este continente.
Y también un factor muy importante en que se pongan cada vez más plantas dentro del territorio brasileño, pues son las normativas gubernamentales que existen y que favorecen a las marcas que producen ahí, tales como incentivos fiscales y de aranceles para promover la producción local de vehículos con bajas emisiones. Y todo este tipo de normativas pues hace que sea más atractivo para una marca pues poner una planta ahí, ubicarse ahí y de ahí exportar a otros mercados.
Sí, y además hemos hablado, mi querido Dani, de que algunas marcas chinas pusieron plantas en Europa, ¿no? Uh-huh. Y en el tema de Europa ahorita está complicadísimo, porque ahí sí están compitiendo muchísimo por un tema de regulaciones, sí, que es complicadísimo cumplirlas. También están decayendo en el tema de los vehículos eléctricos. Entonces, abrir ahorita una planta en un mercado que pues no te está dando el 100%, pues creo que es complicado. Y en los mercados latinos, mercados emergentes, pues sabemos que BYD está pegando mucho precisamente por los precios, porque te están ofreciendo un Mini Dolphin a un precio muy económico, y te están ofreciendo una Yuan Plus, y te están ofreciendo muchos modelos buenos de diferentes dimensiones a precios muy competitivos. Entonces creo que pues sí, la opción más inteligente fue invertir aquí
en Brasil. Y bueno, no es una planta para nada pequeña, 1.2 millones de metros cuadrados, 94 mil metros cuadrados ya están construidos y está equipado con talleres de soldadura, líneas de pintura robotizadas, líneas de ensamble, sistemas energéticos y una plataforma ya muy avanzada de logística. Esta planta tiene la capacidad de producir vehículos con nuevas energías, tales como las híbridas y las híbridas enchufables, además de diésel, y la planta alcanzará para una capacidad anual de hasta 50 mil unidades que seguramente se van a ir fabricando según se vayan exigiendo tanto en el mercado brasileño como en Latinoamérica. Entonces, de inicio se van a fabricar Haval H9 Power, que es la pickup, uh-huh, y Haval H6. Haval, la verdad es que creo que son lo que más suele posicionar Great Wall Motors, además de que van a tener nuevos lanzamientos en territorio brazuca durante septiembre.
Sí, la verdad es que les está yendo bien a nivel global y pues ya veremos aquí en México cómo siguen con su estrategia. Pero bueno, también hay una noticia que me pone a mí muy feliz en lo personal, y es que Volkswagen, hace poco que pasó el Día Mundial del Perro Callejero, que fue justamente el 27 de julio, pues llevó a cabo por tercer año consecutivo el Croquetatón y superó la meta establecida este 2025. Gracias a todos los participantes, lograron recaudar 34.5 toneladas de alimento y un total de 164 perritos fueron adoptados. Entonces, pues qué padre que hagan este tipo de actividades, y más para estos seres indefensos que pues sufren mucho, ¿no? Principalmente los perritos callejeros.
Así es, Charlie, que bueno, ojalá todas las marcas se puedan sumar a hacer de beneficios, así como también lo fue Porsche yo hace unos días que hicimos una casa. Entonces, ayudar siempre es bonito y es muy gratificante como persona, como marca, como todo.
Sí, mira, lo que apoyes, ¿no? A los niños, como lo está haciendo Kia y lo está haciendo Mazda con Kokoro, a los perritos, como lo está haciendo Mitsubishi
también,
con Sandman.
Kia y Porsche están con la campaña, bueno, con la fundación Make a Wish, que se encarga de cumplir algunos sueños de personas y de niños vulnerables. Entonces, creo que las marcas están haciendo una labor social muy importante que pues les favorece en muchos sentidos. Tienen mejor imagen, favorecen a estas personas. Entonces, creo que es un ecosistema de 360 grados. Y como bien lo decías, Charlie, es la tercera edición en específico de este Croquetatón Volkswagen. Se llevó a cabo prácticamente durante todo el mes de julio y fueron 16 toneladas de croquetas recaudadas.
Es correcto. Y bueno, si a usted le gustan las motocicletas, la verdad es que también es un segmento muy padre. Obviamente va a conocer la marca Harley Davidson. Y Harley Davidson, pues es una marca muy vendida en Estados Unidos. También aquí en México es famosa. Y ahorita nos anuncian que están lanzando Harley Davidson Bagger World Cup. Es el primer campeonato mundial de carreras dedicado a las motocicletas Harley Davidson Bagger de alto rendimiento. Entonces, pues se va a poner bueno porque no entran otras marcas, compiten Harley Davidson contra Harley Davidson. Aquí lo importante pues serán los pilotos, Dani.
Sí, va a ser un... aparte es prácticamente a nivel mundial porque tienen varias fechas en el calendario. Empezarán en Circuit of Americas, que lo conocen o lo conocemos más que nada por Fórmula 1. Es un circuito maravilloso, tiene una subida al final de la recta que llama mucho la atención. Esta primera carrera será del 27 al 29 de marzo. Después se van a ir a Italia al Autódromo Internacional de Mugello del 29 al 31 de mayo. Posteriormente van a correr en Holanda en junio, en el Reino Unido durante agosto, se van a ir a España, a Aragón el 28 al 30 de agosto, es decir, en un año, y el Grand Prix of Australia va a ser el final en la casa de Red Bull del 18 al 20 de septiembre. Entonces, pues sigue creciendo el mercado de las motos, existe el MotoGP, ahora existe esta categoría 100% de Harley Davidson, uh-huh, y seguramente va a ser muy emocionante.
Y ¿no? Fíjate, yo regularmente encasillo a las motocicletas Harley Davidson con las Chopper, con estas motos grandes, que yo no digo que no sean rápidas, obviamente lo deben de ser, pero yo las veo muy pesadas. En este caso nos están diciendo que basadas en esta plataforma Bagger, pues esta Harley Davidson de alto rendimiento va a ser una camioneta como personalizada o como adaptada justamente para ser más veloz, más ágil y dar un mejor espectáculo. Entonces, pues qué interesante que se sigan sumando este tipo de competencias, y interesante que se utilicen los circuitos, como bien lo mencionas, Dani, que se utilizan, por ejemplo, en lo que es MotoGP, que sabemos que MotoGP pues ya es la Fórmula 1 de las motocicletas.
Sí, y ya para cerrar prácticamente el programa, Charlie, una noticia muy interesante que está relacionada al deporte motor y que se dio este día. día es que Dani Suárez presentó su nuevo coche para la carrera de Daytona, que es este domingo. En esta ocasión es un livery especial de Coca-Cola. Es uno de los más grandes patrocinadores que tiene el piloto mexicano, que desgraciadamente se acaba el contrato y ya no renovó con Trackhouse para la temporada 2026. Pues en esta ocasión correrá con este vehículo de Coca-Cola y con la leyenda Hecho en México atrás. Recordemos que es un piloto mexicano, el único latino en la NASCAR, y ojalá que pues le traiga buenos resultados.
Es correcto. Oigan, y también a ver si mañana hablamos un poquito de este Lamborghini fenómeno que se presentó también en Monterrey Car Week. Es un vehículo edición limitada, se ve espectacular, y justamente lo presentó el CEO de Lamborghini junto con un rapero muy famoso allá en Estados Unidos y a nivel global. Entonces, pues, qué interesante, ¿no? Cómo estos vehículos son tan codiciados y cómo Monterrey Car Week se ha convertido en este espacio para que las marcas digan, bueno, yo tengo un vehículo tan exclusivo, ¿dónde lo presento?
Carbic, sí, no, bueno, ¿no? Aparte Lamborghini ha tenido muchísimos cambios últimamente. Sí. Acaban de renovar su SUV, que es la que más la venta Urus. Le da a la Urus. Uh-huh. La trajeron a México y ya llegó y tuvieron una presentación espectacular también. Recientemente lanzaron el Revuelto, que fue su primer híbrido. Entonces, Temerario pues también. Mañana estaremos platicando de esta marca con tantos toros.
Nos quedamos con mucha información para platicar el día de mañana, pero así tenemos un pretexto para podernos volver a escuchar. Muchísimas gracias, mi querido Dani López. Gracias, muchísimas gracias, muchas Emiliano gracias, Ramírez. Charly. Gracias, Arturo Rivera, a la distancia. En nuestros controles, Javi Mejía. Yo soy Carlos Rivera y, sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos todas las noches. Nos escuchamos mañana miércoles de 9 a 10 p.m. aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.